With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood.
Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC, member SIPC, a registered broker-dealer.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 2 de junio de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Llegó la séptima. Cruz Azul venció a Vancouver Whitecaps para coronarse en la CONCACAF e igualar al América con 7 títulos.
FoxSportsLA.com.
Larcamón se acerca. Pese a ganar la CONCACAF, Vicente Sánchez no seguirá con Cruz Azul y la máquina ya afina detalles para contratar a Nicolás Larcamón.
Esto.com.mx.
Palavecino jugará el Mundial. El mediocampista argentino de Necaxa se convierte en el refuerzo de los Tuzos para el Mundial de Clubes. En Brasil aseguran que también buscan a Neymar.
Mediotiempo.com.
Presente complicado. En una semana América perdió la final del fútbol mexicano, la oportunidad de ir al Mundial de Clubes, y ya los alcanzó el Cruz Azul en títulos de CONCACAF.
ClaroSports.com.
De vuelta a la acción. La selección mexicana de fútbol retomó los entrenamientos previo a la fecha FIFA. La noche de ayer reportaron futbolistas que se desempeñan en el viejo continente. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula S. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Buraca. Hay muchas cosas que comentar, par de goleadas en finales, en la Champions, en la Conca Champions. Y desde luego también lo que le pasó al América en contra del LAFC. Resulta ahora que México va a tener dos representantes en el Mundial de Clubes, Monterrey y Pachuca. Y Estados Unidos, tres. Vamos a tener al Seattle Sounders, al LAFC y el dedazo del Inter de Miami. Eso y muchas otras cosas. ¿Cómo está, Raúl?
Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. El tema es que teníamos tres.
Pues sí, ¿no? De los tres que teníamos ya nomás nos quedan dos.
¿No? Me dejó ir una gran oportunidad del América, gran oportunidad. Platicaremos, hay muchos detalles del partido. El América me parece que no llegó bien a esa eliminatoria. El Cruz Azul, merecidísimo campeón, jugó muy bien Cruz Azul. Vicente Sánchez estudia muy bien al Vancouver. Y el recital que dio el Paris Saint-Germain el sábado, en la noche de Europa, en la tarde de acá, fue impresionante. Sabíamos que era un equipo que jugaba muy bien, pero el baile que le dio al Inter fue de verdad memorable, Enrique.
Sí, y además de goles muy rápido, y con eso también tomaron ventaja Luis Enrique, que finalmente conquista por segunda ocasión la Champions. Antes lo había hecho con el equipo del Barcelona, también obtiene su segundo triplete, de manera que espectacular Luis Enrique. Y bueno, más adelante vamos a platicar acerca del Paris Saint-Germain, pero vamos a comentar primero acerca de lo de Cruz Azul, después de lo del América. Es una lástima lo que pasa con Vicente Sánchez, francamente. Y bueno, con Iván Alonso, que es el director deportivo, francamente no sé por qué le agarró tirria, pero el trabajo que hizo Vicente Sánchez después de que se nos va el técnico, Se nos van Selmi, ¿a quién ponemos? A ver, pues, ¿quién dirige la Sub-23? A ver, Vicente, vente para acá. Y bueno, hizo un trabajo sensacional metiendo a Cruz Azul hasta las semifinales en la liga, ganando este torneo de la Conca Champions. Inclusive, pues es un premio de $4 millones. Van a ir a la Copa Intercontinental. Tienen su lugar para el Mundial de Clubes del 2029. Y de pronto, pues el día de ayer también me parece que había una entrega muy especial de los jugadores para con Vicente Sánchez. La entrada me pareció verdaderamente sensacional ayer en CU. Y pues, como decías, eliminaron el equipo de Vancouver, que es segundo en puntos en este momento de la MLS, que había eliminado a Tigres, a Monterrey, a Pumas, y Cruz Azul obtiene este logro sensacional. Pero yo sí vi un dejo de una cuestión amarga de por qué a Vicente Sánchez, primero, nunca lo confirmaron, y ahora sigue sin confirmarlo, pero pues ya todo el mundo sabe que se va.
Es típico de Cruz Azul, ¿no? Eso es lo que es incomprensible. Recordemos lo que pasó cuando fueron campeones en el 2021 con Juan Reynoso, después de que fueron campeones, desmantelada de la directiva y luego para abajo, y le costó mucho trabajo volver a ganar un título a Cruz Azul. Y ahora que lleva un año y medio andando muy bien Cruz Azul, que ganan un título, el séptimo de CONCACAF, decías del premio, además le da dinero al club, le da prestigio. Los boletos del estadio no eran baratos, eran caros, y lo llenaron en un día donde sabía que la gente que iba a llover. Dan una gran exhibición, un planteamiento muy inteligente de Vicente Sánchez, porque mete más gente en medio campo, normalmente juega con línea 5, ayer jugó con línea de 4, para presionar a Vancouver, que sabía Vicente Sánchez que iban a tratar de salir jugando. Le robó dos balones, o le robaron dos balones, vienen goles muy pronto, y ahí se terminó el partido. Es incomprensible lo que pasa con Vicente Sánchez, que pasara lo que pasara, ya sabía que se iba a ir, ¿no?
Sí, y también fue muy emotivo el momento en el cual finaliza el partido. Se ve que es muy, muy, muy religioso, así lo hace habitualmente cuando terminan los encuentros, en donde se pone de rodillas y bueno, pues también se pone a rezar. El día de ayer pues estaba en esa posición cuando los jugadores llegan y lo bañan, también un momento chusco porque se acerca el técnico del Vancouver pues para saludar, para despedirse de Vicente Sánchez, y parte del baño le tocó también al técnico del Vancouver, pero después rompió en llanto Vicente Sánchez. Y pues yo creo que también el cúmulo de emociones de todo lo que se había vivido en este lapso. Ojalá le vaya bien a Cruz Azul con quien venga. Le va a ir bien seguramente a Vicente Sánchez. Seguramente va a encontrar trabajo. No sé si un equipo de pues este plantel como es Cruz Azul. Y eso afecta. Y por cierto, también unos datos que me da Ángel Ricalde acerca de la marca de Vicente Sánchez: son 18 victorias, es un total de 8 empates, solamente 2 derrotas. Y le dicen gracias.
Yo me niego a creer que el tema del América haya sido el motivo por el cual se va Vicente Sánchez. Es una decisión que ya estaba tomada, pasara lo que pasara, aunque le hubiera ganado al América, de todas maneras me parece que Vicente Sánchez no iba a salir. Ya era una decisión tomada por Iván Alonso y por la presidencia de Cruz Azul, ¿no? Es lamentable porque los números son increíbles, el funcionamiento del equipo fue muy bueno. No era el equipo espectacular de Anselmi, pero era un equipo que jugaba muy bien al fútbol, y la cereza en el pastel fue ayer, ¿no? un título con un 5-0, la gente pletórica, la gente contenta. No había nada más que pudiera hacer Vicente Sánchez, ¿no?
No, definitivamente no. Y eso que mencionas de la gente, o sea, una conexión con el público también muy importante. Bueno, hasta fueron al Ángel. Vamos a escuchar a Vicente Sánchez.
Quizás, no lo sé, el futuro. Vivo un día a la vez, no sé qué puede pasar mañana. Simplemente hoy hay que disfrutar. Creo que es un buen momento para disfrutar con toda la afición, con toda la gente que nos apoyó, y mañana veremos. A ver, no depende de mí la decisión, entonces trato de no pensar en cosas que no dependen de mí. También felicitar a los jugadores que van a la selección. Creo que somos el equipo que aporta más jugadores a la selección, entre sub-20, internacional y local. Creo que son 10 o más jugadores que van a la selección.
Bueno, pues las palabras de Vicente Sánchez, se habla del Arcamón, se habla de Almada, a ver qué es lo que sucede, ¿no?
Larcamón o Almada son muy buenos entrenadores los dos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tienes que empezar un proceso, ver si te funciona o no te funciona, porque no es varita mágica el que un buen entrenador llegue a un equipo. No fue ni cerca lo mismo Larcamón en León de lo que fue en Necaxa, ¿no? En Necaxa funcionó muy bien, y en León no funcionó tan bien, ¿no?
Sí, y además, vamos, también el asunto de los jugadores. Con Cruz Azul me parece, digo, por lo menos lo que se ve desde afuera, es que existía una muy buena relación entre Vicente Sánchez, los jugadores, y luego llegan técnicos con otros modos, con otras formas de trabajar, y no siempre existe esa comunión. Vamos a ver con quien llegue cómo le va. Y lo del América, tenía esa gran oportunidad de meterse al Mundial de Clubes, pero el América es una realidad, Raúl, que ya desde hace algunas semanas se veía una curva descendente. Hay quienes dicen, no, bueno, es que ya se acabó el ciclo de Jardine. O sea, por un lado estamos hablando de fueron casi 2 años de estar en todo lo alto. 2 años. 3 títulos, una final del torneo casero y llega en este partido contra el LAFC. Y bueno, pues es imposible estar a tope siempre, ¿no?
Sí, al América le costó mucho ya en la liguilla, salvo aquel primer tiempo contra Cruz Azul, generar opciones de gol. Le costó mucho. Aquel primer tiempo contra Cruz Azul fue muy bueno y no tenía gol el América. Hubo muchos partidos en la liguilla que no hizo gol. Yo creo que ahora el sábado tuvo que haber atacado un poco más desde el principio del partido. Jardine prefirió ser un poquito más precavido, pero a pesar de ello ya se había ido al frente en el marcador con un penal muy claro que le hacen a Eric Sánchez, y ya estaba al frente en el marcador. Pero caray, hay una regla, Enrique, regla no escrita en el fútbol, que dice que no puedes hacer cambios nunca en un balón parado. Nunca. Y al final te terminas desacomodando y en el minuto 88 les terminan empatando el partido. Y a partir de ahí creo que ya le costó mucho trabajo al América.
Sí, y además ahora que hablas acerca de balón parado, como cae ese gol, algo que le duele al América. Porque vino un gol así de Rivero de Cruz Azul. Vino un gol también en la final del equipo de Toluca. Viene este gol donde el remate es en los linderos del área chica. Y pues el América ya no tuvo respuesta. Vamos, era un vendaval del LAFC. Jugadores muy buenos que tienen. Y termina ganando el LAFC 2-1. Y el América se queda con las ganas de ir al Mundial de Clubes. Y además también de ganar 9.5 millones de dólares.
Vaya, es que este Buanga es muy buen jugador. Y en los cambios sacaron a Aguirre y sacaron a Sendejas. Te quedas con muy poco al frente, ¿no?
Sí, muy chato. Sí. Muy chato. Y Henry Martín lesionado. En fin. Una pausa y volvemos.
Las grandes personalidades del deporte. Raúl Orbañanos.
Fue muy importante también.
Enrique Burak.
Última jornada.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Se ve luego la propuesta.
El mejor análisis deportivo. Solo aquí. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Argentina porque anoche se definió el campeonato de Liga de Primera División y contra todo pronóstico, el Platense conquistó el primer título en sus 120 años de historia. Tras eliminar en la fase final a Racing, River Plate y San Lorenzo, Platense derrotó en la gran final del torneo Apertura al Huracán 1-0 con un golazo del argentino Guino Mainero. Nos trasladamos a Brasil, en donde este domingo Neymar explotó contra el arbitraje tras una nueva caída del Santos de Brasil por 1-0 ante el Botafogo. El brasileño fue expulsado al minuto 76 mediante una segunda tarjeta amarilla tras anotar intencionalmente un gol con la mano. La derrota dejó a su equipo en zona de descenso con tan solo 8 puntos y tras el descalabro el ex Barcelona se desahogó en redes sociales. Si no me hubieran expulsado, seguro que habríamos conseguido los 3 puntos. Hay árbitros muy malos, por favor, no me castiguen más, declaró Neymar Jr. Y cerramos viajando hasta España, en donde este fin de semana el Real Oviedo de la segunda división, dirigido por Veljko Paunovic, derrotó en la última jornada 2-1 al Cádiz, confirmando su ingreso a los playoffs por el último cupo del ascenso. El equipo del técnico serbio ahora enfrentará en las semifinales al Almería en una serie a ida y vuelta, cerrando en casa por ser el equipo mejor posicionado de los cuatro participantes en la tercera posición, y el club Carballón busca regresar al máximo circuito español desde 2001. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. De regreso al estudio.
Debe quedar algo en el tintero, como dicen los elegantes, Raúl, del América.
Solo para cerrar con el América, Enrique, porque caray, de repente lees cada cosa y escuchas cada cosa. Hay que recordar que el América es tricampeón, o fue tricampeón del fútbol mexicano. Llegó a una final, como dices, una final en donde durante muchos lapsos del partido fue mejor que Toluca, que es más, creo que en los 180 minutos fue mejor que Toluca. Ese gol a balón parado le cambió la final al América, pero buscó más y luchó. Creo que fue mejor que Toluca en la final, y ahora pues pierdes porque así es el deporte y así es el fútbol, ¿no? ¿Duele? Pues sí, duele, pero terminas perdiendo. Van a salir muchos jugadores, seguro, van a contratar y van a hacerle movimientos al plantel. Pero caray, lo que ha hecho desde la dirección deportiva y por supuesto Jardine con este plantel en el último año y medio ha sido espectacular.
Pues sí, además no hay que olvidar, o sea, Jardine llegó al 5 para las 12 cuando renuncia el Tano Ortiz, y bueno, lo trajeron de San Luis, hace un trabajo realmente sensacional. ¿Te acuerdas de aquella campaña de fuera Baños, fuera
sí,
Baños?
Sí, claro, claro.
O sea, la gente luego es muy, muy voluble, sin darse cuenta en realidad de cuáles son las circunstancias, y es imposible ganar siempre. Entonces, pues el América viene en esta curva descendente, que por cierto estaba leyendo una nota de Estados Unidos sobre Brian Rodríguez y su futuro, y pues se habla de la posibilidad de emigrar quizás a Estados Unidos, o él tiene la mente a ir a España. Decía que iba a platicar con Marcelo Bielsa, quien es el técnico de la selección uruguaya, para ver hacia dónde va, si es que se queda en México, pero podría ser una salida del América también.
A Brian lo quiere el Inter de Miami, ya eso es un hecho. Ya incluso él, llegando a la selección de Uruguay, declaró que ya había estado en comunicación con Luis Suárez para preguntarle por el Inter de Miami, que yo creo que le dijo, ¿dónde habrá lugar donde pueda vivir por ahí? O... Pero es un hecho que lo quiere el Inter, y parece que también en España tiene ofertas. Se ve complicado que la América pueda retener a Brian. Diego Valdés también es un hecho que se va.
Bueno, es que Diego se está yendo desde hace 6 meses. Sí.
O sea, que va a haber movimientos en el plantel, seguro. Tienen tiempo, ¿no? Tienen 2 meses para reforzar el equipo. Pero bueno, termina una etapa, bueno, no termina, ¿no? Pero ha sido una etapa muy buena de la América.
Sí, duda. Sí, sí, de acuerdo. Inclusive en esta nota que te mencionaba de Brian Rodríguez, señalaba esto que decías, de que había platicado con Suárez, y que estaba pues ahí en la balanza de, bueno, acepto quizás una oferta para ir a España, pero también es muy atractivo jugar con Messi. Entonces, pues a ver qué es lo que pasa. Bueno, Paris Saint-Germain es ganador por primera ocasión de la Champions. Le pasó por encima al Inter. Vamos, no hubo partido. El Paris Saint-Germain, que había perdido la Champions en su única aparición anterior en el 2020, el año de la pandemia, se juega en Lisboa, sin público, perdieron 1-0. Y yo creo, Raúl, que esto te demuestra lo que es un auténtico equipo, con un gran técnico como es Luis Enrique, porque en las épocas de Mbappé, de Neymar y de Messi, pues sí, son superestrellas, pero eso no te va a garantizar que vas a ganar.
Sí, al final, el hecho del funcionamiento que tiene el PSG, tienes que estar completamente convencido del sistema que manda Luis Enrique, y los jugadores están convencidos porque es una maquinita que los jugadores se mueven por todo el campo. Donde aparece Hakimi, el lateral derecho, termina siendo el que hace el primer gol, y de repente lo ves del lado izquierdo, y de repente todo mundo con posiciones a lo mejor desordenadas, pero jugando a una velocidad increíble. Y Si tuvieras que escoger al mejor, cuesta trabajo, ¿no? Aunque yo te diría, a lo mejor Hakimi, Vitinha, que el domingo, el sábado dio un partidazo, pero ves a Desiré Doué, este chavo de 19 años, que termina dando asistencia para el primer gol, hace un doblete. Dembélé, que tuvo un temporadón, Carabasquelia, Fabián Peña, un verdadero equipazo en donde todos los jugadores brillaron, y donde el Inter no vio el balón, Enrique, definitivamente no lo vio.
Sí, el Inter que pierde por cuarta ocasión la final de la Champions, ahora tiene 3 ganados y 4 perdidos en este aspecto, y ves la posibilidad de que se convierta en un equipo de época, porque prácticamente siempre van a ganar la Liga, la Copa la acaban de ganar también, se obtiene el triplete, pero que sea un equipo que en Champions pueda pensar en un bicampeonato.
Yo creo que sí, sin duda, ¿no? Nada más de ver el fútbol que mostró, y piensa también que es un equipo que tiene lana, o sea, le pueden contratar un par de jugadores más ahí que para reforzar un poco el plantel, para hacerlo mucho más competitivo de lo que ya es, pero sin duda está para pelearlo, ¿no? En la temporada de la Champions, los dos equipos que mejor jugaron fueron el PSG y el Barcelona, uh-huh. Sin duda, el Barcelona lo eliminó el Inter, y el PSG termina culminando una temporada en donde no empezó tan bien, pero terminó jugando de una manera espectacular.
Sí, mucha gente se pregunta dónde estaba el Inter que había eliminado al Barcelona, pero bueno, ni hablar, son circunstancias que se presentan. Y también un momento muy emotivo cuando ya gana el Paris Saint-Germain, y en donde aparece una manta enorme en la tribuna, en donde está Luis Enrique con su hijita Hanna, que falleció de cáncer en los huesos hace cosa de, ¿qué será?, 5 o 6 años, o quizás un poco menos. Muy, muy jovencita, y bueno, pues fue un momento muy, muy emotivo.
Es que, sí, se habló mucho porque en una conferencia de prensa Luis Enrique dijo que la iba a recordar el día de la final si ganaban, porque cuando jugó con el Barcelona y fueron campeones, ahí estaba ella y se sentó en la copa, ¿no? Y ahora, pues los aficionados del PSG desplegaron esta manta donde estaba Shanaí, y bueno, fue realmente emotivo, pero te quitas el sombrero cuando va Luis Enrique a la conferencia de prensa y dice: caray, qué bonito detalle, pero yo no necesito una manta para acordarme de mi hija, ¿no?
Sí, no. Es cierto,
porque
es cierto.
Ella está conmigo todos los días, en las buenas y en las malas, y qué bonito detalle, pero aceptando la vida, ¿no?
Claro, una gran tragedia la que vivió Luis Enrique y que sigue viviendo. Vamos a una pausa y regresamos.
Para los que se perdieron una noticia, comentario o resultado, no se preocupen. La fórmula es Orbañanos. Está en Spotify. En el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación en los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen finalizó en el 10º puesto del Gran Premio de España después de recibir una penalización de 10 segundos por chocar deliberadamente con el británico George Russell y 3 puntos de penalización en su superlicencia, por lo que está a un punto de ser suspendido una carrera en la temporada. La victoria fue para Oscar Piastri de McLaren, seguido por su compañero de equipo Lando Norris, y el tercer lugar para Charles Leclerc. En el tenis, el italiano Jannik Sinner venció al ruso Andrei Rublev en 3 sets por parciales de 6-1, 6-3 y 6-4 en la cuarta ronda de Roland Garros, y se enfrentará con el kazajo Alexander Bublik, quien dio la sorpresa del día al eliminar al británico Jack Draper en 4 sets por parciales de 5-7, 6-3, 6-2 y 6-4. El serbio Novak Djokovic avanzó sin problemas al vencer a Cameron Norrie en 3 sets por parciales de 6-2, 6-3 y 6-2, y Alexander Zverev se instaló en la siguiente ronda tras el abandono de Taylor Griggsbourg. Con las damas, la francesa Loa Boisson dio el batacazo del día al eliminar a la estadounidense Jessica Pegula en 3 sets por parciales de 3-6, 6-4 y 6-4, mientras Madison Keys, Coco Gauff y Mirra Andreeva avanzaron a la siguiente ronda. En el deporte amateur se desarrolló el 2º selectivo nacional de clavados de cara al Campeonato Mundial de deportes acuáticos que se celebrará en Singapur del 11 de julio al 3 de agosto. Con la victoria de la dupla de Juan Celaya y Osmar Olvera en el trampolín varonil y la victoria de las hermanas Lía y Mía Cueva en el trampolín femenil. Mientras que en la prueba mixta de 3 y 10 metros se quedaron con la victoria Sanja Parra, Osmar Olvera y Alejandra Estudillo con Kevin Berlín. Y en el fútbol femenil, la selección mayor igualó 2 tantos en duelo amistoso ante su similar de Uruguay en el Estadio Olímpico de la UAP. Y mañana vuelven a enfrentar al combinado uruguayo en el Estadio Tlahuicole en Tlaxcala, casa del equipo Coyotes de Tlaxcala.
Bueno, un dato interesante, gracias a nuestro compañero Gibran del programa. Todas las finales de la Liga de Campeones disputadas en Múnich las hagan un equipo que lo hace por primera vez. 1979 Nottingham Forest, 1993 el Marsella, 1997 el Borussia Dortmund, 2012 el Chelsea y ahora el Paris Saint-Germain.
Qué dato, ¿eh?
Sí, está bueno.
Los únicos 2 títulos de Francia ahí.
Está bueno. Y también dice Ángel que los 2 únicos títulos de Francia ahí, en Múnich. Muy bien. Oye, lo de Isaac del Toro. Realmente se ha presentado un par de fenómenos en los últimos días. Uno de ellos es que ahora todo el mundo sabe ciclismo. Punto número 2, que sí noto en ciertas personas un cierto desencanto. Porque bueno, querían que ganara Isaac y porque llevaba tanto tiempo en la primera posición, la malla rosa, y luego con la ventaja que tenía camino a la etapa del sábado. Pero, pues ya adentrándote en lo que sucedió, bueno, por un lado, quien se lleva la victoria, Simon Gates, es un viejo lobo de mar, 32 años de edad, y ya anteriormente había tenido posibilidades de ganar el Giro de Italia. Lo más cercano a tener una gloria importante había sido ganar la Vuelta de España en 2018. Y en el caso de Isaac, pues sí, se dieron varios factores, que si la estrategia de su equipo, que si se pelea con Carapaz sobre lo que iban a hacer para evitar que se fuera Yates. Pero bueno, yo creo que es un trabajo realmente excepcional, extraordinario. Tiene 21 años de edad, es el mejor ciclista mexicano en la historia. Fue el mejor ciclista joven, evidentemente, en esta etapa. Es apenas la segunda vuelta importante que corre. Había corrido en España el año anterior, había terminado la posición número 36. Y ahora es segundo lugar. O sea, es algo extraordinario lo que hizo Isaac del Toro y lo que viene por delante también.
Segundo lugar del Giro de Italia, Enrique. Es como si quedaras segundo lugar de un gran slam de tenis.
Claro, ¿no? Claro.
O sea, como un major de golf. La actuación fue realmente espectacular. No, digo, la verdad no me atrevo a opinar tanto. Si se equivocó el equipo en la estrategia y que si se fue muy pegado a Carabás y que no se fijaron en Yates. Pero pues al final, el que gana es un ciclista espectacular y un fenómeno que hizo una muy buena etapa y a Del Toro no le dio para pegársele y no lo dio para alcanzarlo, ¿no?
Así es, y en el caso de Yates, fíjate, estuvo 13 días como líder en el Giro del 2018 y en la parte final de la competencia, una prueba de montaña, tronó y se le fue la posibilidad de ganar. En el 2020 tuvo que retirarse por coronavirus, en el 2022 tuvo que retirarse por una lesión en la rodilla, había quedado en el cuarto lugar en el Tour del 2023 y ahora, bueno, pues viene de atrás y aprovechando su estrategia, también sus condiciones, su experiencia, se lleva a la primera posición, pero bueno, pues hay que poner en todo lo alto lo realizado por Isaac del Toro y de eso nos platica un poco más Ángel Calde.
El sueño del Giro de Italia terminó para Isaac del Toro, pero no la ilusión de un gran porvenir tras una histórica participación en el circuito italiano. A pesar de perder la posibilidad de culminar en lo más alto ante el británico Simon Yates en la fatídica etapa 20, el oriundo de Ensenada acumuló un total de 11 días en el liderato general, un récord en la competencia, logrando 6 podios en diferentes etapas, incluida una histórica victoria en la número 17, siendo apenas el segundo mexicano en lograrlo, junto a Julio Pérez Carpio, quien lo hiciera en 3 ocasiones entre 2001 y 2002. Nunca antes, un mexicano había finalizado en el podio final de una gran vuelta. Y por ello, el segundo lugar de Isaac del Toro en una de las competencias de ciclismo más importantes del mundo marca un hito para el deporte mexicano como el mejor resultado en la historia para nuestro país en la disciplina.
Muy contento, muy orgulloso de estar en la posición en la que estoy. El equipo siempre ha estado increíble, siempre me han dado toda la confianza y el apoyo. Y la verdad es que no tengo arrepentimientos. El día que dimensione lo que acabo de hacer va a ser increíble.
Con tan solo 21 años, Isaac del Toro es ahora el ciclista más joven en 85 años en finalizar en el podio del Giro de Italia y el segundo más joven en toda la historia de la competencia, superado únicamente por el italiano Fausto Coppi, quien lo lograra con 20 años en 1940. Esta es la brillante y sorpresiva historia de Isaac del Toro. Un deportista mexicano de élite, orgullo absoluto de nuestro país, quien ahora sueña con un futuro aún más grande. Para Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
Gracias, Ángel, pues realmente espectacular lo hecho por Isaac del Toro y pues ahora estaremos esperando sus siguientes participaciones.
Que creo que al Tour de Francia no va, ¿eh? O sea, no lo alineó el equipo, uh-huh, ni a él ni a muchos otros que fueron al Giro de Italia.
De acuerdo. Bueno, dentro del tenis, ya escuchábamos a Betsabé hace un momento con algunos resultados del día de hoy de los más importantes, pero sobre la victoria que tiene Novak Djokovic sobre Cameron Norrie, es que llega a 100 victorias en Roland Garros. Algo que solamente había logrado anteriormente Rafael Nadal. Cuando ves los números de Rafael Nadal en Roland Garros, 112 victorias y 4 derrotas. Wow. Ganando 14 veces ese torneo. En el caso de Novak Djokovic, tiene 100 victorias y 16 derrotas. No ha perdido un solo set en ese torneo. Y vamos a ver, pero es de la mejor condición que tiene Djokovic en muchísimo tiempo. Pues básicamente desde que ganó en Roland Garros la medalla de los Juegos Olímpicos.
Va del lado de... juega contra Zverev ahora. Sí. Es un partido interesante. Uh-huh. Y va del lado de Jannik Sinner. Uh-huh. ¿No? Ahí es prueba de fuego para Djokovic.
Totalmente de acuerdo. Sinner que gana fácilmente el día de hoy su partido en solamente 3 sets. Y dejando el tenis a un lado, lo que hace Alegna González también es interesante. Esta andarina mexicana que ha finalizado en la pasada edición de los Juegos Olímpicos en quinto lugar en individual y también en marcha mixta. Ella gana los 10 kilómetros del Gran Premio Internacional de Marcha de Madrid, el mejor registro del año con 43 minutos y 6 segundos, camino a los mundiales de atletismo que van a ser en Tokio en septiembre. Y también en esta prueba Ricardo Ortiz finaliza en la tercera posición en la rama varonil. Son resultados realmente extraordinarios. Lo del automovilismo, en donde pues ya es una cuestión muy marcada, el dominio que tiene McLaren con la victoria de Oscar Piastri, que además es su quinta victoria en 9 carreras en lo que va de la temporada, por delante de Lando Norris, su coequipero, y luego Charles Leclerc, que finaliza en el tercero, y Verstappen, lo que escuchábamos de Betsabé, que termina quinto, pero penalizado 10 segundos por esta colisión con George Russell. Empieza a sentirse ya cierta frustración de parte de Verstappen, ¿no?
Y es que cuando no te da el coche, debe ser desesperante, ¿no?
Sí, obviamente Checo Pérez quería quedarse en Red Bull, pero también hay un momento en el que hay que saltar del barco, y aunque no haya sido voluntario, empieza a hacer agua el barco de Red Bull, ¿no?
Sí, sí.
De manera verdaderamente importante. También platicar, hay una imagen muy buena. Porque Saquon Barkley, el corredor de las Águilas de Filadelfia, va a ser la portada del Madden, ¿no? Del jueguito de EA Sports, en donde, por cierto, durante muchísimo tiempo existió una maldición para quien salía en esa portada, se lastimaba. Y aquí está la imagen para la gente que nos acompaña, wow, en Telefórmula, recreando esa jugada de la campaña en contra de los Jaguares de Jacksonville, en donde iba de frente contra un defensivo de los Jaguares y salta hacia atrás y lo brinca Saquon Barkley. Y aquí está justamente la imagen para la gente que nos acompaña en Telefórmula. Bueno, pues se recrearon esta imagen en un estudio. Y es la portada de el Madden en este 2025.
¿No tiene arnés?
Fíjate que tengo una cierta duda al respecto. O sea, de que tiene un gran resorte sí, es una realidad. Pero sí como que vuela un poquito más, no sé. Oye, no sé, pero no veo, o sea, no veo como en esas películas del santo, en donde se veían los cables de los murciélagos, ¿no? Pero estaría muy bien hecho. Pero bueno. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Ya se acabó.
Los que saben de deportes, Raúl Orbañanos.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Enrique Burak.
Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Buenas tardes a la gente.
Toda la información deportiva nacional e internacional. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
El salto ecuestre continúa entregando satisfacciones al deporte nacional. Este fin de semana, el jinete olímpico y subteniente del Centro Ecuestre de Alto Rendimiento de la Sedena, Andrés Azcárraga, hizo sonar el himno nacional mexicano en Hamburgo, Alemania, enfrentándose a los mejores binomios del mundo. Andrés montando Atlántica du Soleil, quienes representan a la Secretaría de la Defensa Nacional, se impusieron en un desempate sumamente emocionante a 13 binomios, siendo solo 9 de ellos los que lograrían hacer los dos recorridos limpios. Con un tiempo de 39.98 segundos, sin penalizaciones, Andrés Azcárraga conquistó el 5 estrellas de Hamburgo junto a Atlántica du Soleil.
Leiber Lubina, here comes Don Zaziga, Andrés Azcárraga, México.
Tal y como hace unas semanas lo realizara en nuestro país junto a su yegua de 13 años, en esta ocasión en territorio alemán, superando al lituano Kristaps Nerechnieks y al local Mario Stevens, haciendo sonar el himno nacional mexicano.
Andrés Azcárraga, por México, México.
Así, el subteniente del Centro Ecuestre de Alto Rendimiento de la Sedena continúa su camino a Los Ángeles 2028, escalando en el ranking internacional y llevando la bandera de México al reconocimiento mundial.
Audiencia, fiesta mexicana con Hamburg y Gais y Voltes. Here is the...
Fiesta mexicana, es que te quedaré.
Para Grupo Fórmula y Fórmula Deportes, informó José Luis Cuevas.
Gracias, José Luis. Pues qué gran resultado el que acaba de lograr Andrés Azcárraga, abonando no nada más a su legado ya que inicia, sino también el legado del hipismo en nuestro país. Y qué emoción siempre escuchar el himno de nuestro país y ver la bandera en todo lo alto. Muchas, muchas felicidades. Raúl, del fútbol internacional.
Rapidísimo, Enrique, terminó la segunda división en España, se jugó la última jornada. El Real Oviedo hizo lo que tenía que hacer, le ganó 2-1 al Cádiz, pero el problema fue que el Elche, club de fútbol, le ganó de visita 4-0 al Deportivo La Coruña. Levante fue primer lugar, 79 puntos, Elche 77. Los dos ascienden directamente a primera división. Y el tercer lugar fue el Oviedo, pero ahora se juega un playoff, una promoción en donde juegan el 3, 4, 5 y 6. El Almería recibe al Oviedo el próximo sábado y el siguiente miércoles el Oviedo recibe al Almería, partido a ida y vuelta. El que está mejor clasificado en la tabla, si hay empate, avanzan. Por eso creo que para el Oviedo fue muy importante quedar en tercer lugar. Así que el Oviedo a luchar por el ascenso a primera división.
¿Y quien gane esa eliminatoria ya sube?
Quien gane juega contra el que gane de Racing de Santander contra Mirandés, que okay. Es la otra semifinal, digamos.
De acuerdo. Está interesante.
Ojalá suerte para el Oviedo, por supuesto, de Grupo Pachuca. Sería, vaya, un triunfo un logro tremendo subir a primera división allá, ¿no?
Por supuesto, y lo que la Liga MX nos privó también de, por un lado, extender el fútbol de primera división a otras plazas, y luego la emoción de tratar de subir, el drama del descenso, y también la emoción de la gente que puede ver a su equipo subir a la primera división, y tienes un aliciente muy importante, cosa que definitivamente ya no existe, cuando también es cierto que hay cuantos equipos de primera división que no debían ni estar en primera. Pero bueno, ¿algo más?
No, nada más.
Oye, béisbol de Grandes Ligas, este fin de semana fue la serie de Yankees en contra de Dodgers. Los dos primeros juegos los ganan los Dodgers con lujo de facilidad, inclusive les hicieron a los Yankees 18 carreras el sábado. Nunca antes los Yankees en esta rivalidad habían recibido tantas carreras de los Dodgers. Max Muncy tuvo 7 carreras producidas, pero ayer fue una historia diferente y los Yankees se imponen 7 carreras contra 3 a los Dodgers, pero fue una serie muy, muy buena para los Dodgers.
Muy emocionante. Aparte, el primer día pega home run Aaron Judge en su primer turno y en el primer turno Otani pega otro home run. Una serie, caray, ver a estos dos equipos jugar es pues te lleva a mil recuerdos, ¿no?
Sí, de las grandes rivalidades en el béisbol de las Grandes Ligas, y particularmente que te remonta a aquellos tiempos de 40s y de los 50s en donde se enfrentaban en la Serie Mundial y donde solamente una vez los Dodgers de Brooklyn le ganaron a los Yankees, que fue la Serie Mundial que gana Jackie Robinson con aquellos Dodgers de Brooklyn antes de mudarse a Los Ángeles. Pero es una gran, gran serie, además con el recuerdo tan fresco como sucedió en la Serie Mundial anterior, ganada por los Dodgers en 5 partidos. Y bueno, ya está la final también de la NBA. El jueves inicia en la casa de Oklahoma City, recibiendo al equipo de los Pacers de Indiana. Oklahoma City ya había calificado fácilmente la semana anterior y pues el equipo de los Knicks extendió a 6 partidos su serie en contra de los Pacers, pero no pudieron llegar más lejos. Así que pues ya estaremos platicando en los próximos días acerca de esta final, que por cierto es inédita en la NBA. Raúl, nos vamos.
Enrique, buenas tardes.
Gracias, que la pasen muy bien. Quédense con Pepe Cárdenas. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.